Los evangelios dicen que Jesús cargó niños en sus brazos. Entonces, de repente, hermano, hubo algún niño que él se lo puso en las piernas. Un niño se va a acercar a una persona llena de alegría, llena de gozo. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, en primer lugar, ¿cómo Jesús llegó a esas alegrías mentales del agradecimiento a Dios? Entonces, notemos dónde comienza. La estructura de los versículos está dividida por dos diferentes. Veamos entonces en qué escenario se presentó esta sonrisa, en qué escenario se presentó la alegría de Jesús. En primer lugar, veamos el verso 17 para ir dando ya una contestación a los elementos del agradecimiento. Leamos el 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ok, aquí hay un punto importante. En el texto griego, en el texto que aparece en el original, dice, en muchas traducciones usted lo va a encontrar como 72. Jesús mandó a sus discípulos. Según el texto de Lucas, se mandaron a 70 primero. Ellos eran los encargados de preparar el camino, de poder llevar el evangelio. Entonces, Jesús los manda con indicaciones claras. Si usted nota en el título del capítulo 10, a donde dice misión de los 70, ahí aparece que Jesús hizo un envío, una misión. Ahora, veamos cuál fue la orden que les dio. Ponga atención, mire el versículo 8 y 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ponga atención. Dos cosas tenían que hacer: sanar a los enfermos y exhortar y predicar que el reino de Dios se había acercado. Solo son dos cosas las que tenían que hacer. Pero ¿qué sucedió? En lo que ellos iban orando por los enfermos, en lo que ellos estaban orando e intercediendo por gente que tenía enfermedades físicas, sucedió un gran milagro. ¿Y cuál fue ese milagro? Personas que tenían demonios y posesión de demonios fueron liberadas en el acto. Entonces, ponga atención en esto. No estaba determinado eso. Eso era un regalo del Padre. Dios, en su bendita misericordia, les permitió a ellos que cuando fueran predicando y cuando fueran orando por los enfermos, de repente un endemoniado se les sometía. Unos demonios que estaban poseyendo a alguna persona se declaraban, hermanos, sujetos al poder de Dios y los liberaban. Cuando usted ve a los endemoniados en el evangelio, es bien interesante, porque Jesús no habla con el endemoniado. Jesús habla con el demonio que lleva adentro, o con la legión de demonios que lleva adentro. Entonces le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él dice: legión. O sea, ¿por qué? Porque se está identificando, hermano, como una horda de demonios que llevaba adentro ese hombre. Entonces, pero no está respondiendo él, está respondiendo los demonios. Ahora, en esa ocasión que ellos fueron a orar para sanar y fueron a predicar, muchos demonios, hermanos, se les sometieron a ellos. Muchos endemoniados, hermanos, fueron liberados con el poder de Dios. Entonces, diga conmigo, no estaban preparados. Mire, esto es algo fuerte. ¿Por qué? Porque hay una cosa en nosotros. Hay personas que no estamos preparados ni para administrar, y se lo digo con todo el corazón, ¿verdad? Administrar el poder, la riqueza, la fama, no es de todos. El dinero, hermano, es algo que lleva a tantas personas a sufrir situaciones difíciles. O sea, una persona que no administre el dinero y que el dinero lo someta a él, pierde la visión. Entonces, escuche bien, ellos, al orar por las personas enfermas, se comenzaron a dar cuenta que los demonios se les sujetaban. Entonces comenzaron a sentir en la carne un orgullo personal, a decir: ah, aquí estamos nosotros los apóstoles, ¿verdad? Y ahora me he hecho un apóstol famoso porque ya saco demonios y ya hago esto. Entonces el texto bíblico revela que hay en ellos una condición donde ya están sintiendo en su carne algo de fama. Fíjese que es bien curioso, yo sí me cuido mucho de eso, porque ya me ha pasado, hermano, que hasta en lugares donde yo ni me imagino que puede haber un hermano, me sale un hermano, ¿verdad? En una discoteca, en un baile, ¿verdad? Entonces, yo les he contado, ¿verdad?, que yo me comencé, yo de los 15 años, hermano, por eso los dejé de, porque casi los hacía comprometerse, ¿verdad? Porque yo oraba por la quinceañera y le ponía la corona y le dábamos la muñeca. Y este es el último juguete que vas a tener, porque ya eres una señorita. Y pónganle la zapatilla a la niña. Y de repente, hermano, yo que les daba la santa, no, le daba la bendición, ¿va? Entonces, hermanos, y yo bien tranquilo que ya íbamos a ir a la cena. No, hombre, cuando ya estaban en el baile bailando aquí, y yo me imagino que, hermano, y lo peor de todo es que contrataban a la televisión local de Usulután y aparecía en el video, porque mi amigo, el hermano Medrano del canal 61 de Usulután, hacía el video completo y estaba yo como el cura ahí dándole la bendición, y al rato tú bailando la quinceañera iba. Ese es el problema. El problema es el orgullo de uno. Una vez que ya tenés un ascenso, ya la carne, ¿verdad? Y ya comenzás a maltratar gente y comenzás a llegar tarde y aquí mando yo y si vos no haces esto y nos llenamos. ¿Por qué? Porque la carne, hermanos míos, está llena de ese orgullo. Una vez, hermano, que ya usted de repente tiene alguna cosa que hay gente que teniendo, hermano, unos $5,000 se enferman. Ya no le hablan a nadie. Ya se les olvida de dónde salieron. Y de repente, ¿verdad?, cuando ya les pasan las cosas negativas, se acuerdan, ¿verdad?, que ahí son cristianos. ¿Qué es lo que sucede? Diga conmigo, no se llene de orgullo. El día que usted se llene de soberbia, usted se está llenando del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el padre de la soberbia, el padre de la altanería, el padre de la humillación, el padre de ver a otros de menos, el padre de ver, hermano, a las personas que no valen nada, ese es el padre, se llama Satanás. Satanás. Y quiero que vean este versículo, solo para referencia. Solo escúchenlo o léanlo. Si ustedes me pueden ayudar en multimedia, vamos a ir a Isaías, en capítulo 14. Solo búsquelo en la pantalla, aquí lo van a poner nuestros hermanos. Isaías 14. Ahí aparece un texto de la palabra de Dios que es dramático. ¿Por qué? Porque aparece la caída exactamente de Satanás. Isaías 14, verso 12. Y mire, yo hice este ejercicio con los hermanos. Se nos apagó una pantalla. Bueno, Isaías 14, 12. Mire lo que dice ahí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Siguiente. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Siguiente. Tú que decías en tu corazón, ponga atención, decías en tú, subiré al cielo. Ponga atención, subiré, primer verbo, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Segundo, levantaré mi trono. Ve al siguiente. Y en el monte del testimonio me sentaré, tercero, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al. Eso es lo que sentía el rey de Babilonia en su corazón. Mire todos los textos, mire todas las palabras claves que aparecen ahí. Subiré, me sentaré, subiré otra vez. O sea, escuche bien, el orgullo es un espíritu que está en nosotros. Y cuando yo digo espíritu, ojo con esto, no vayan a andar diciendo que el pastor Michael dice que estamos endemoniados. No. O sea, es un espíritu, hermano, que hay en el hombre, que una vez que ya él logra lo que quiere, te comienza a maltratar tu pareja. Una vez que cuando estaban de enamorados y ya comienza, y mire que usted es bonita, que no sé qué. Eso es cuando estaban enamorados. Pero una vez que fuiste a la cama, te comienza a maltratar, hacer la vida a pedazos, y te das cuenta que anda con otra mujer, pero usted está embelesada, usted se enamora, usted quiere estar con él. Ese es el orgullo, esa es la soberbia, que te sube y que te tira al suelo después. Nos llenamos de una altanería en el corazón, y esa persona que tú creíste que te amaba, que te comienza a hacer la vida a pedazo, comienza a creerte, a creerse que es tu dueño o tu dueña, y comienza a ponerte condiciones, y con esa persona no te vas a meter, y con esa persona no le vas a hablar. A ver, ¿y de cuándo acá vos sos mi dueño? Usted no tiene por qué estar sometida a nadie. Y si ese hombre ahorita que está usted viviendo con esa persona, porque de repente usted se ha separado de su pareja y se ha metido con otra persona y ya quieren venirse a adueñar de su vida, eso no va a servir, eso no sirve, porque está basado en el espíritu del orgullo. Lo primero que neutraliza el agradecimiento a Dios es la soberbia y el orgullo del corazón. Note esto. Cuando volvemos a Lucas 10, verso número 17, ellos venían bien contentos porque los demonios se les sometían. Dios los había bendecido. Dios les había dado ese poder. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire cómo se construye el verso 17, solo nótelo. Volvieron los 70, ¿con qué? Felices, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Pero mire, ellos, la fuerza del texto bíblico en griego está en lo que ellos hicieron. Oh, yo he hecho esto, yo me gané tanto, esta es mi empresa, este es mi carro, este es mi negocio. Y ahí al final dejamos, es que Dios me lo dio. Es que Dios me lo ha dado. O sea, como para salvar que sí son cristianos, ¿verdad? Quieren decir, ay, este negocio lo tengo desde tantos años. Y allá cuando se acuerda, sí, es que Dios me ayudó. Ese demonio es el que se les estaba metiendo a estos señores. Ese demonio es el que estaba dentro de ellos. Pero lograron vencerlo. ¿Por qué? Porque lo contrario al orgullo y la soberbia es la humildad. Entonces Jesús les dice en el verso 18, note eso, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque hay vidas que las tiene gobernadas Satanás. Y usted ni cuenta se ha dado. ¿Qué vidas, pastor? Aquellas personas que creen que todo lo que tienen ellos lo han logrado. Aquellas personas que se creen que si él se muere, todos se van a morir. Aquellos que dicen: el día que en esta empresa yo falte, ya no van a vender lo que yo vendo. Ay, papayito, andate ya si no te necesitamos. Aquellos que dicen: ah, yo he trabajado toda mi vida y esto lo tengo porque a mí me ha costado. Ah, ve, yo no sabía que vos mismo pagaste tu vida. Yo sabía que Jesús te dio la vida. Entonces hay un montón de gente que se encierran y se llenan de soberbia. Entonces Jesús dice: a todos los lugares donde ustedes fueron y predicaron el evangelio, Satanás ha caído, el espíritu de orgullo ha caído. Jesús, hermano, tiene una pelea, una batalla para que no nos llenemos de soberbia. Hermano, óigame bien, usted me va a decir: pastor, ¿por qué tenemos que ser agradecidos? Porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Nada es porque usted puede, es porque Dios puede todo en su vida. Porque usted y yo no merecemos nada, pero Dios en su misericordia nos provee de todas las cosas. Hermanos míos, aquel que se cierra eso se ha llenado de un espíritu que le cierra los labios, que le cierra su corazón a entender que Dios. Hermano, ¿por qué no luchamos? Y si usted dice: mire, fíjese que, ¿dónde demuestro yo mi agradecimiento? Fíjese que se nota hasta en su carácter. Hay personas que desde que llegan a un lugar: buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Bueno, o sea, con ese agradecimiento, ¿verdad? Con esa buena educación. Y hay personas, hermanos, que solo pasan ahí como que son mudos, ¿verdad? Y yo, a mí me pasa muchas veces, yo llego a los bancos: buenos días, buenas tardes, y como que a sordos o no sé qué les estoy hablando. Y cuando no me responden, les vuelvo a decir: buenos días, para que. Y ya, buenos días. Por eso es que están como están. ¿Cómo? Pues no tienen nada de gracia, no tienen de agradecimiento nada. Yo llego a mi trabajo gozoso, con feeling, con ánimo, con ganas de vender, con ganas de traficar, no, porque usted no es traficante. Pero hay gente que llega al trabajo arrastrando los pies y enojado y bravo. y quieren que les compre. No, hombre, papá, reíte, sonreíte, porque lo primero que tenés que entender es que en la vida de una persona agradecida, Satanás no domina. Yo no quiero que el enemigo me tenga sometido. Yo quiero ser agradecido con Dios. Por lo tanto, derroquemos el orgullo. Y usted me preguntará: mire, el orgullo se nota en la pedantería, en los pleitos que tenemos con el esposo, con la esposa, en que en su casa usted llega gritando y ya quieren venir y que les den de comer, y bravo. ¿Qué culpa tiene tu esposa de los problemas que tenés vos en el trabajo? Y vos llegás todo enojado, peleando con el perico, peleando con el chucho, peleando con la mujer y peleando con todo el mundo. En lugar de llegar y decir, si usted se siente mal, me siento cansado, voy a ir a acostar, ay amor, no voy a comer. No, aquí es, ¿vas a comer? No, te guardo la comida. Y ni responde, porque anda tan bravo, anda tan embravecido, emperrado, que no responde y quiere que la mujer le ruegue, come papayito. No coma, chi. Hay que quede la comida. Hay que quede la comida. Yo cuando me enojo con mi esposa, allá al Burger King me voy a comer. Ahí si me ven el Burger King, ya saben, ¿va? Que hay pleito en la casa. Entonces, hay que ser agradecidos. Pero el agradecimiento nace de un espíritu humilde. Aquí adentro nace. El agradecimiento no sale, no nace en la boca. El agradecimiento no nace en los labios. El agradecimiento nace en el corazón. ¿Cómo? Mire lo que dice el versículo. Veámoslo ahí, en el 18. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, Satanás ha caído porque los corazones se han abierto a la humildad. Han reconocido que Jesús es Dios en muchos hogares. Ellos, los 70 llegaron y predicaron el evangelio y muchos reconocieron el reino. Ahora, mire lo que dice el versículo número 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto es algo que yo quiero mostrar. No puede haber agradecimiento a Dios si no hay, hermanos míos, en nuestro corazón una alegría. Pero fíjense que eso es lo que Jesús quería corregir, porque ellos venían bien contentos porque los demonios se habían sometido a ellos. Mire, oiga bien, hay mucha gente aquí que se siente en las nubes. Y porque, mira vos, yo veo que vos andas bien alegre. Ay, que estoy enamorada, dice. Es que estoy enamorada. Mire, usted nota a los jóvenes con claridad cuando se han enamorado, ¿verdad? Porque andan como con un zombie, ¿verdad? No, les habla, hey, que, no, andan todos jugados, ¿verdad? Y viendo el teléfono y escribiendo. Y a mí me cae mal, porque yo, como trabajo con un montón de gente joven, de repente ya están metidos en el teléfono. Y se te va a deshacer los dedos, le digo yo, porque va a escribir y escribir. Y aquellos enamoramientos, va. Los que somos de la era de los teléfonos de cuerda y los que daban vuelta, y uno se quedaba, colga vos, mi amor. No, colga vos, princesa, colga vos, colga ya. Esa te va a atormentar toda la vida. O sea, ya estuvo, colgarle, ya pasó. Pero ¿cuál es el punto? Ellos venían alegres por cosas que no tienen valor. No es que los demonios no tenían un gran valor espiritual para Jesús, pero hermanos, óigame bien, Jesús les dice: no se sientan alegres por lo que han conquistado. Siéntanse alegres por una cosa. Escuche bien, y esto es lo que yo quiero hacerle notar. Si usted no tiene alegría en su corazón, usted tampoco puede ser agradecido. Tiene que haber una alegría en nosotros. Tiene que haber un gozo en nosotros. Aquí no cabe que usted venga enojado. Aquí no cabe que usted venga bravo. Aquí no cabe que usted venga renegando. ¿De dónde nace nuestra alegría? De haber vendido en noviembre un montón. de que nos van a dar una comisión extra, de que nos van a dar el aguinaldo. Yo estoy alegre, yo el aguinaldo ya lo debo. Yo ya me lo gasté. Yo ya le puse dueño al aguinaldo. Yo ando alegre, pero yo no ando alegre por el aguinaldo. Yo ando alegre porque mi nombre está escrito en los cielos. ¿Sabe por qué, hermano? Óigame bien, denle un aplauso al Señor porque se lo merece. Lo que Jesús está diciendo es: siéntete más alegre por las cosas espirituales, porque tienen una característica, son eternas. El carro se va a acabar, el pisto se va a acabar, el aguinaldo se va a acabar, el mundial se va a acabar, pero lo que nunca va a terminar es que tu nombre va a estar siempre escrito en los cielos. La salvación es eterna. El servirle a Dios es eterno. El irle a dar un regalito a los niños de la isla San Sebastián es eterno. Nunca vas a borrar eso de sus mentes, ni tampoco de la mente de Dios. Eso es lo que la gente no entiende, que hay cosas espirituales que dan mucha más alegría que las cosas que logramos nosotros en lo humano. Ojo, mira lo que les está diciendo. No es que el sacar demonios no tenga poder. Sacar demonios es una gran bendición, pero es más bendición la salvación, porque la salvación no se acaba. Aquí hay gente que anda bien alegre porque ya se compró sus botellitas de vino para el 24 y ya a las 11 va a andar hablando en lenguas de la gran jerigonza, que y muchas viejas van a andar zapatonas ya, ¿va? ¿Qué hora es, niña Juanita? Y ya las pepas erradas porque anda bola y no alcanza a ver el reloj. De esto le voy a regalar. Y la niña Juanita ya se metió dos botellas. Felices. Yo que estaba en el Pricemart comprando para las donas que traje para la reunión de servidores, y una señora bien, bien finuchiva, reloj Cartier de 3,000 pesitos, ahí vea sus anillitos, sus aritos bien finos, y sacó su carterita Louis Vuitton, y su tarjeta. Pero la señora era bola porque llevaba, hermano, 12 botellas, hermano, de vino. Esta maestra, dije yo, pero yo dije así, viéndola así de lejos, va, viéndola de lejos, va, tienen pisto, pero a chupar, ya preparándose para diciembre. Eso no tiene valor, porque eso, hermano, a través del tiempo uno se da cuenta que son pequeñas alegrías. Da más alegría servir, da más alegría llevarle un juguete a un niño, da más alegría darle de comer a la gente humilde, da más alegría darle un juguete, un regalo a un niño y que tú seas el que lo regala. Las cosas espirituales dan más alegría que las cosas materiales. Pero ¿sabe cuál es el problema? Las cosas materiales nos amargan la vida. Y cuando no nos sale el crédito, cuando no nos sale el aguinaldo, cuando no nos dan lo que nosotros queremos, ¿qué hacemos? Enojados. Enojados. Muchos andan aquí bravos porque no les pagaron, porque no les salió esto, porque no les salió la visa. ¿Cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema? Ay, pastor, viene Navidad, yo no voy a estar con Chepe Trompo, yo no sé cómo se llama. Ay, pastor, viene Navidad y que no tengo esto y no tengo lo otro. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Venite al culto, vení a oír la predicación, oí palabra de Dios, te vas a tu casa, te comes el chompipollo que has comprado, abrazás a la gente y tranquilo, no te amargues. Pero hay gente que cómo agarra chirri ese día a pelear, va, a ponerse a pelear con medio mundo. No, hombre, si no tenés las cosas materiales, si las cosas no te han salido, este es el secreto de la alegría. No te amargues porque Cristo está en tu corazón. No te amargues ni te pongas triste. Si no tenés pisto, si no tenés lo que querés, Dios te va a sacar adelante. Oíme, hermano. Jesús nos da una gran alegría y nos da un gran gozo. No tenemos por qué andar achicopalados. Pero hay gente, hermano, como los apóstoles, ¿verdad?, que si no hubieran sacado un demonio, se hubieran entristecido. No, mire, hay un montón de cosas que yo quisiera haber tenido para este fin de año, haber puesto los proyectos de los aires. Todo. No se puede, ¿y qué voy a hacer, pues? Ah, no puede, ¿y de dónde? El otro año. Pero yo no voy a renegar. ¿Por qué? Porque cuando nos llenamos el corazón de tristeza porque las cosas materiales no nos salen, entonces es ahí donde nosotros comenzamos a deprimirnos, a entristecernos, a amargarnos, y ya no nos salen las cosas como queremos. El primer elemento del agradecimiento, hermanos, es quitarnos el orgullo. El segundo elemento del agradecimiento es la alegría del corazón. A pesar que no me esté yendo bien, a pesar que las cosas no son buenas y los tiempos no son buenos, habrán personas que en esta Navidad van a decir: ay, este mes fue malo. ¿Y qué querés, pues? Si está, mira, estás vivo, hombre. Tenés tu familia. ¿Y qué más querés? Tenés bendición de Dios. Hay mucha gente que está en los penales, hermano. Vayan a ver. Lloran conmigo, me dicen: pastor, yo quisiera estar con mis hijos, yo quisiera estar con mi esposa. Pues sí, y no van a salir en diciembre, esa es la realidad. Pero ¿sabe qué? Usted que tiene sus familiares, aprovéchelos, abrácelos, dígale lo feliz que se siente de estar con ellos y dígales con gozo: mira, gracias porque este año ha sido un año bueno, porque estamos juntos, estamos unidos. Hay personas que el año pasado se metieron en un adulterio, una infidelidad. En este año mejoraron, tal vez salieron del adulterio, se volvieron con su esposa y están luchando. Denle gracias a Dios. ¿Qué más, pues? ¿Qué más querés? Si lo tenés todo con Cristo. Ahora, lo primero es lo espiritual. Da más alegría tener nuestro nombre escrito en la gloria que cualquier otra cosa. Y Jesús quiere que lo sepamos en esta tarde. ¿Por qué? Porque habrán personas aquí con espíritus depresivos. Habrán personas aquí con depresiones, con deseos de suicidio, de gente que dice: mi vida no vale nada, nadie me quiere, no me entiende. Cálmate, cálmate. Escucha bien lo que te voy a decir. Tu nombre está escrito en los cielos. Ya estás hecho, ya tenés todo. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? No te alegres de que los demonios se sometan. Alégrate que vos te has sometido a Cristo. Eso es más alegre, mire. Porque va a recibir más bendición, porque va a recibir más prosperidad. Aquí hay personas que sufren. Hay hermanas aquí que si no se toman tres buenas pastillas de pastillas medicadas, hermano, no se les quita el dolor de su cuerpo. Pero aún así aquí están en el culto y aquí están en este culto dando gracias a Dios. Y usted que tiene su cuerpo bien, que no tiene que tomarse una pastilla para quitarse el dolor del cuerpo, anda renegando, anda chillando porque no tiene pisto, porque no le salió el carro. Hermanos, démosle gracias a Dios, hombre. Ahora, cuando quitamos la soberbia y nos llenamos de alegría dentro de nosotros, ahí viene la palabra. Diga conmigo: las palabras. Cuando mi corazón está lleno de alegría y del dominio de Dios en mi vida, yo puedo hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Mira el versículo 21. Ahí pasamos ya a la segunda estructura. En aquella misma hora, Jesús se regocijó. Ahí está, mira el elemento de la alegría. En esa misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: ahí viene, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cómo? Hasta ahí llegamos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando sintió alegría en su corazón? ¿Por qué estaba alegre Jesús? Porque los discípulos habían entendido las verdades eternas. Imagínate lo que le daba alegría a Jesús. O sea, ¿qué es lo que nos da alegría a nosotros? A mí me da alegría andar en moto. A mí me llega a andar en moto. 160 kilómetros por hora y así va, le pegan la... Yo me siento libre, hermano. Y el problema es que un día de estos, si andamos así, allá en el cielo va a amanecer. O a ver si voy a alcanzar. O sea, imagínate, ¿a dónde estoy, va? A mí me alegra andar moteando de moto, va, ¿no? Pues sí, disfrutando. A mí me alegra predicar. Me gusta andar con mi esposa, ir solos a tomarnos un cafecito, platicar, chambrear. Me alegra estar con mis amigos, con hermanos. Me alegra mucho. Pero esta alegría que Jesús tenía era porque los discípulos habían aprendido las cosas de Dios. Se les había abierto el corazón. Entonces, lo que Jesús hizo aquí es algo tremendo. ¿Por qué? Porque una vez que hemos roto o destruido el espíritu de la soberbia, una vez que hemos llenado nuestro corazón de alegría, viene lo tercero, que es declarar las palabras correctas. Y esto es en donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Oíme lo que te voy a enseñar. Yo he perdido tantas bendiciones por renegar, por murmurar. Porque muchas veces me siento tan fracasado en la vida, me siento tan mal, hermano, que yo le digo a los hermanos: ay, no me siento bien, tengo este problema, tengo lo otro. Ahí cortamos la bendición. Porque tal vez Dios quería darnos algo más. ¿Y qué hicimos nosotros? Ay, no, me hubiera gustado que fuera así. Me hubiera gustado que salieran las cosas de esta manera. Hermano, oiga bien, llene su corazón de alegría para que sus palabras siempre sean de bendición. Mire lo que hizo Jesús. Una vez que llenó su corazón de alegría, esa palabra, y dijo: yo te alabo. Oíme bien, esa palabra es una palabra en el texto griego que tiene que ver con acción de gracias. Diga conmigo: acción de gracias. ¿Qué es tener acción de gracias? Acción de gracias es recordarte de las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Amén, hermano. Hay mucha gente aquí que solo de lo malo se acuerda y le pasa sacando al marido: ¿te acordás lo que me hiciste? ¿Te acordás lo que aquí? No. Con Dios, hermano, nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén, hermano. Entonces, hay personas aquí que la memoria no les funciona bien. ¿Te acordás cuando no tenías ni un 5 y andabas con los zapatos rotos con cartón? Y ahora que tenés unos buenos Nike, dale gracias. ¿Te acordás donde vivías? En una extrema pobreza, donde tu mamá incluso te ponía la comidita en los platos y ella sin comer se quedaba. Y ahora que hasta con acidez terminás porque te pegás las grandes comidas, 4 pedazos de pizza, 2 Coca-Cola y papa frita y una Burger King. Hermanos, y eso es para morirse en la madrugada, revolcarse, ¿va? Mire, hermano, hay personas aquí que no se acuerdan. Acuérdese de lo que Dios ha hecho en su vida. Acuérdese de donde Dios lo sacó. Acuérdese que usted y yo no teníamos esperanza. Nuestra vida era mala, pero Dios nos llamó y nos trajo a su verdad. Y tenemos que estar agradecidos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se acordó de lo que el Padre ha hecho en sus discípulos y declaró: Padre, oh, te alabo. Dice: Eucaristos. Diga conmigo: Eucaristos. Día conmigo: acción de gracias. Día conmigo: recuerde lo bueno. Y dígale a Dios: gracias, Dios, por lo bueno que ha sido conmigo. Con un corazón agradecido. Gracias, Dios, por este año. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Dios. No te dejes llenar tu corazón de eso. ¿Por qué? Fíjate que Jesús nos demuestra que cuando tenemos, aunque sea poquito, pero con acción de gracias en nuestra boca, lo poquito se multiplica. ¿Ah? Mira lo que dice, solo como referencia. Vea conmigo rápido un texto en Juan 6:11, sin perder Lucas. Y vamos a ir terminando ahí. Mire bien, Juan capítulo 6, versículo 11. 6, versículo 11. Juan capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice. Yo no molesto mucho con pasar de página, pero este texto hay que leerlo. Dice que cuando estaba, hermano, en la multiplicación de los panes, tomó los panes y los peces. Y mire lo que hizo, 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, mire, ¿habiendo qué? lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús tomó aquellas cositas que no iban a alcanzar para darle a comer tanto y dio gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Dios multiplicó. Diga conmigo: Dios multiplicó. Hermano, mira, cosas poquitas puedes tener, pero con acción de gracias. Padre, te agradezco. Bendigo estos panes, bendigo mi vida, bendigo mis hijos, bendigo mi salud, bendigo la salud de mi familia, bendigo mi casa. Hermano, bendiga, oiga bien, lo que mejor puede hacer este 24, este 31, cuando esté a las 12 de la noche, no es, hermano, venir y abrazar, sino que orar y decir: gracias Dios, bendigo mi vida, bendigo mi familia, bendigo el año 2023, porque aunque el año 2022 fue difícil, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y dele gracias a Dios, y Dios le va a dar más vida, le va a dar más prosperidad y le va a bendecir. Porque las cosas, hermano, aunque sean poquitas las que tenemos, con acción de gracia nos duran más. Y tenemos muchas bendiciones en nuestras vidas. No tenemos por qué estar renegando, no tenemos por qué estar llorando, no tenemos por qué llenarnos de ese espíritu. ¿Y qué es lo que nos demuestra Jesús aquí? Que cuando nosotros tenemos las palabras correctas para el momento adecuado. Jesús pudo haber dicho: ay, qué poquitos panes y peces, esto yo no me alcanza, ay, mira mi sueldo, no me pude comprar un estreno, no pude comprar lo que quería. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Pero mira, al terminar el culto, irte a tu casa hoy en la noche, decirle gracias a tu esposo porque te ha aguantado. Y usted, esposo, dígale a su esposa: gracias, mi amor, gracias, porque tantas cosas que ella hace por usted y usted no dice nada, porque tantas cosas que hacemos y no decimos nunca gracias. Los 10 leprosos, de los 10 leprosos solo uno regresó, amén. Los otros 9 no regresaron, amén. Los otros 9 estaban agradecidos. ¿Cuál fue la diferencia de los 10, de los 9 con este samaritano? La diferencia es que el samaritano dijo que estaba agradecido. Dele gracias a sus hijos, dele gracias a Dios, dele gracias a la gente que trabaja con usted, dele gracias a sus empleados, dele gracias a la gente. Mire, hermano, cuesta muchas veces porque somos desagradecidos, pero cuando nosotros podemos venir y decir gracias por lo bueno que ha sido Dios, nos podemos llenar de una alegría en el corazón tan grande de saber que nos ha bendecido, de saber que Él nos ha dado tanto sin merecerlo. Por lo tanto, los 3 elementos del agradecimiento: morir a la soberbia, eso es lo primero que tenemos que hacer, quitar ese espíritu de nosotros, llenarnos de alegría y gozo por las cosas correctas, las cosas espirituales, y número 3, declarar con mi boca que estoy agradecido con Dios. Hermanos, ¿por qué no hacemos ese ejercicio? Y nos ponemos de pie en este momento. Démosle gracias al Señor. Vamos a poner todos de pie. Dele gracias a Dios por este año. Dele gracias a Dios por lo bueno que ha sido.